detrás de cada causa, detrás de cada detenido hay un montón de trabajo invisible que tiene que ver con una logística que demanda toda persona privada de libertad y toda acusación, ¿verdad? Tanto de la policía, como bien dice usted, como del personal administrativo de esta fiscalía. Esta causa se originó en un allanamiento del año pasado, el 31 de octubre de 2018. En ese momento, en la calle Jesús María 1807 de Punta Alta, se detuvo a una persona que se identificó como Daniel Pastrana Rojas. Uh-huh. Este Daniel Pastrana Rojas hoy por hoy se encuentra detenido en calidad de prisión preventiva por más de 5 hechos de narcotráfico. Es decir, recae sobre una acusación bastante grave que puede llegar una pena hasta 20 años de prisión. Ahora bien, del teléfono de esta persona surge información que condujo a otras 9 personas. Y es por eso que el pasado, si no me equivoco, martes, se llevaron a cabo 10 allanamientos para hacer efectivas 9 detenciones de personas, incluida su pareja, la pareja de Pastrana Rojas, de personas que operaron junto con él. Yo no diría que habría una banda o organización, pero sí un acuerdo de cooperación entre estas 10 personas en total para el narcotráfico.
Bien, uno se queda pensando, ¿no? Más allá de los títulos y bandas y acuerdos y grupo, claro. El tema es la cantidad de personas combinadas para distribuir, para vender drogas en nuestra ciudad y lo que implica todo eso. Al ser tantos, la cantidad de dosis también que se llegaban a distribuir y la cantidad de personas consumidoras, ¿no? De esto en la ciudad.
Punta Alta siempre, todo ocurre en Punta Alta, uh-huh. Luego... se hicieron otros allanamientos, pero particularmente en este caso hablamos todo ocurrido entre Villa General Arias y Punta Alta durante el año 2018-2019, así que son hechos muy actuales, muy recientes. Y yo diría que este es un botón de muestra de una actividad altamente lucrativa, pero que esconde muchas personas y además mucha cantidad de droga, ¿verdad?
No, por supuesto. Además también aquí en Bahía Blanca, casi en simultáneo, hubo varios allanamientos también con personas detenidas y con decomiso importante también de estupefacientes.
Sí, pero en ese caso intervino Prefectura Naval Argentina. Exacto. Por orden del doctor Da Silva, que es el titular del Juzgado Federal número 1.
Exacto, sí. Casi se dieron en simultáneo las actividades, claro, aquí en Bahía Blanca y en Punta Alta.
Claro, coincidió, fue una casualidad. Momento, sí. De hecho, siempre mantenemos contacto con las autoridades del Fuero Federal. Nosotros les avisamos a ellos, estamos haciendo un allanamiento en tal lugar, pero si les interesa por tener alguna causa, y ellos simultáneamente también nos avisan a nosotros. Así que ese día estábamos comunicados.
Bien. Doctor, por lo que recibimos al menos de comunicación de parte tanto de fiscalías como de juzgados, como de las seccionales policiales, notamos un incremento en la cantidad de operativos, en la cantidad de hallazgos y también en la cantidad de personas involucrados. ¿Es una sensación nuestra o los números que ustedes manejan indican también esto?
No es una sensación, es una realidad. Durante el curso del año pasado, por ejemplo, la Fiscalía número 19 llevó a cabo 142 allanamientos en total, es decir, desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre del mismo año se llevaron a cabo esa cantidad de allanamientos, 142. Y este año, en lo que va el año hasta hoy, es decir, en poco menos de 4 meses, llevamos 75, es decir, que llevamos más de la mitad de lo que hicimos en todo el año pasado en 4 meses que van del año.
Bueno, esto es importante. Y recuerdo notas anteriores haber estado preguntando también más o menos lo mismo respecto de muchas veces la función de ustedes y la función de la policía está sustentada en información que vecinos, que allegados, que alguien que ve algo también les acerca.
Es muy importante que la gente sepa dos cosas. Una, que la materia prima del trabajo e investigaciones como las que permitieron detener a estas 10 personas se basa fundamentalmente en la denuncia anónima. Esa es la primera cuestión que tiene que saber la gente. Yo no estoy permanentemente en la calle ni me puedo enterar de todos los puntos de venta, ni siquiera de un 10%. Entonces es importante que la gente ponga a las autoridades al tanto de esta situación. La segunda cuestión, que es no menos importante que la primera, tiene que ver con un verdadero anonimato al aportar la información. Las personas tienen que tener la seguridad y la absoluta certeza que no hay filtraciones de ningún tipo. Lo digo tanto si la persona se presenta en esta fiscalía, se le hace una entrevista, la persona no firma nada, no se le toma ningún dato, ni siquiera se le pregunta su apellido, su nombre. Simplemente que diga lo que tiene para contar, tomamos nota, eso se denomina denuncia anónima, así de fácil y sencillo, no queda registro en ningún lugar, en fiscalía no hay cámaras, y no le toma, nadie le va a tomar los datos. La otra forma es bajar la aplicación del Ministerio de Seguridad, y esa denuncia que se hace a través de la aplicación del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires también es absolutamente anónima. Tercera posibilidad es enviar nota.
¿Qué tal, fiscal? ¿Los buzones estos que se pusieron están dando resultado? ¿Dónde se podía depositar denuncias anónimas?
Yo lo digo desde un incremento, no al doble, pero sí hay un incremento en la cantidad de causas. Ahora bien, yo no tengo discriminado si el aumento se debe al aumento de las denuncias hechas por aplicación del Ministerio de Seguridad o por el buzón. Sí sé que hay un incremento. Tal vez voy a tener un panorama al finalizar el año para poder discriminar si dentro de lo que son denuncias anónimas hay más de aplicación que de correos en arco.
Bien, bueno, esto es importante. Lo importante es que la gente está perdiendo ese miedo, ese prurito, y se acerca y cuenta lo que sabe para que ustedes también puedan seguir trabajando.
Seguro. Importante también es saber que la persona que denuncia a través de aplicación tiene un perfil de pronto un poco más tecnológico que la persona que se toma el trabajo de escribir o tipear, imprimir y depositar en el buzón. Es decir, son denunciantes con personalidades completamente diferentes.
O sea, se abarcan todos los espectros, los ámbitos, digamos.
Exactamente. Por ahí una persona que no maneja tecnologías y necesita escribir y está muy bien el buzón antinarco. Y hay otra persona que no escribe, ya directamente no escribe en su vida, directamente tipea, entonces también es importante.
Doctor, con estos decomisos tanto aquí en Bahía Blanca como en la región, ¿están ustedes percibiendo una variación en el tipo de drogas que circulan o más o menos seguimos hablando siempre de lo mismo, del mismo tipo?
Si usted lo dice por el hallazgo de lo que se cree podría llegar a ser Paco durante el procedimiento llevado a cabo por prefectura en Bahía Blanca durante el mismo día que nosotros estamos en Punta Alta, le digo que no. A mí no me preocupa que haya aparecido como apareció, dicen una o dos dosis de Paco. Y le explico por qué me preocuparía que exista Paco y por qué no me preocupa la situación actual. Me preocuparía que haya Paco en Bahía Blanca porque significaría que hay cocinas de droga y de esa cocina, el desecho de lo que se procesa, se estaría vendiendo a un precio muy barato y sería una sustancia altamente adictiva y destructiva, a punto tal que las personas que consumen crónicamente Paco terminan literalmente tiradas en la calle. Eso no lo vemos en Bahía Blanca, es decir, ya lo estaremos viendo si hubiera gente consumiendo Paco, porque directamente o literalmente quema el cerebro el Paco. La segunda cuestión tiene que ver con que no creo que esto esté pasando en Bahía Blanca ni vaya a pasar de momento, al menos, por lo menos por ahora, porque el Paco es una sustancia extremadamente barata y no vale la pena para el comerciante, para el narcovendedor, traerla desde Buenos Aires o traerla desde Rosario, porque tiene un costo muy bajo y porque no le rinde asumir todos los riesgos propios del traslado durante 700 o 800 kilómetros, para asumir un riesgo por un precio nimio. Entonces, de momento, por lo menos por ahora, ¿verdad? No sé más adelante ni puedo, por supuesto, tener la bola de cristal para conocer todas las situaciones en Bahía. Pero en principio tiendo a pensar que no hay riesgos de eso.
Mayormente por lo que estamos viendo, que se encuentra es marihuana, cocaína, inclusive cuando se hacen allanamientos aquí en la ciudad, plantaciones inclusive de cannabis, y habitualmente en temporada estival se suele hablar más de drogas sintéticas, más de pastillas relacionadas con fiestas electrónicas y no tanto en otros momentos del año, ¿o esto también es estable?
Es estable. De hecho, el procedimiento en lo que se conoce como chocolate blanco fue en invierno, el año pasado en invierno, donde secuestraron varias pastillas de MDMA o éxtasis. es estable y, por supuesto, el MDMA es otra droga o que es consumida por otra clase socioeconómica.
Exacto.
Diferente a la que estamos acostumbrados a ver. También hay que trabajar en eso. De hecho, estamos iniciando causas para averiguar el tema de las pastillas. El año pasado tuvimos un secuestro bastante importante, más de 200 pastillas en todo el año, en distintos procedimientos. Y bueno, es una investigación completamente diferente y apunta a otros vendedores, porque el vendedor de MDMA normalmente la traen por correo desde Europa o la va a buscar a Buenos Aires y en pequeñas cantidades, porque insisto, es una droga de diseño que es consumida por ciertas clases sociales.